Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Los memorándum del exdirector del FBI, James Comey, revelan conversaciones con el presidente Donald Trump. Nicaragua enfrenta serios disturbios que dejaron 3 muertos y el cierre de 5 medios de comunicación. Estados Unidos, en alianza con otros países, para imponer sanciones a funcionarios corruptos del gobierno de Venezuela. Y Lance Armstrong llega a un acuerdo en un caso de fraude con el gobierno de Estados Unidos. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy es viernes 20 de abril de 2018. Aquí comienza Buenos Días América. Los memos del exdirector del FBI, James Comey, sobre sus conversaciones con el presidente Trump hablan de encarcelar periodistas. El informe con Luis Alberto Facal.
En una serie de conversaciones asombrosamente francas, el presidente Donald Trump le dijo al exdirector del FBI, James Comey, que tenía serias preocupaciones sobre el juicio de un influyente asesor. Preguntó sobre la posibilidad de encarcelar a periodistas y describió un alarde de Vladimir Putin sobre prostitutas rusas, según los memorándums de Comey sobre las conversaciones obtenidas por la agencia de noticias de Associated Press el jueves por la noche. Las 15 páginas de documentos contienen nuevos detalles sobre una serie de interacciones con Trump que Comey encontró tan desconcertantes que decidió documentarlas por escrito. Esos 7 encuentros en las semanas y meses previos al despido de Comey en mayo de 2017 incluyen una discusión en la Torre Trump sobre las acusaciones que involucraban a Trump y prostitutas en Moscú, una cena en la Casa Blanca en la que Comey dice que Trump le pidió su lealtad y una discusión privada en la oficina Oval donde el ex jefe del FBI dice que el presidente le pidió que terminara una investigación sobre Michael Flynn, el ex asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca. Los documentos anticipados ansiosamente desde que se reveló su existencia por primera vez el año pasado, especialmente debido a las interacciones de Comey con Trump, son una parte crítica de la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre si el presidente buscó obstruir la justicia. El presidente Trump criticó a Comey en Twitter el jueves, diciendo que los memos de James Comey muestran claramente que no hubo colusión y que no hubo obstrucción. Trump también acusó a Comey de filtrar información clasificada. Los memos obtenidos por Associated Press no eran clasificados, aunque algunas partes se tacharon como clasificadas. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
La Corte de Apelaciones en Chicago ha rechazado los esfuerzos de la administración Trump para castigar a las llamadas ciudades santuario por ayudar a inmigrantes indocumentados. La séptima Corte de Circuito de Apelaciones de Estados Unidos dictaminó que el Departamento de Justicia no puede negar subsidios de seguridad pública a ciudades como Chicago, que se resisten a cooperar en la represión del departamento contra inmigrantes indocumentados. Rahm Emanuel es el alcalde de Chicago y dijo sobre el tema. Desde el primer día dijimos que no íbamos a permitir que el Departamento de Justicia de Trump intimidara a la ciudad por sus valores. Esta es nuestra segunda opinión que reafirma que tenemos razón. No solo al defender nuestros valores como una ciudad acogedora, pero también que no vamos a ponernos en un lugar de elección falsa de nuestros valores como ciudad acogedora y nuestra creencia en la policía comunitaria. Chicago demandó el año pasado después de que el fiscal general Jeff Sessions anunciara que eliminaría ciertas subvenciones del Departamento de Justicia a las ciudades a menos que les permitiera a las autoridades federales de inmigración un acceso ilimitado a las cárceles locales y se les avisara 48 horas antes de liberar a cualquier persona buscada por violaciones de inmigración. El fallo lo convierte en el último tribunal federal, junto con los tribunales de California y Filadelfia, para restringir lo que la administración puede intentar hacer para presionar a las jurisdicciones que restringen la cooperación con la aplicación federal de inmigración.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Estados Unidos y otros 15 países acordaron fortalecer la cooperación internacional y continuar compartiendo información en canales apropiados sobre funcionarios corruptos de Venezuela, sus activos y redes de apoyo, hasta que la nación sudamericana regrese al camino democrático. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, informó en un comunicado sobre el resultado de una reunión con representantes de naciones del hemisferio occidental, Europa y Japón, para discutir la catástrofe humanitaria y económica en Venezuela bajo el gobierno de Nicolás Maduro. Las naciones representadas también se comprometieron a dar apoyo a un gobierno en Venezuela que justifique el apoyo de la región y esté dispuesto a promulgar políticas económicas para reclamar la prosperidad de Venezuela para su pueblo. Afirmaron que las políticas del régimen del presidente Maduro tienen consecuencias que se extienden más allá de las fronteras de Venezuela, amenazando la estabilidad regional y la seguridad nacional. Y destacaron que la destrucción de la economía por parte del régimen de Maduro ha creado una crisis humanitaria en toda regla que está provocando un gran éxodo de ciudadanos venezolanos. Revisaron los flujos migratorios desde Venezuela hacia los países de destino de todo el mundo, incluida una fuerte aceleración en las salidas que atribuyeron a los venezolanos que huyen de la falta de seguridad y las oportunidades económicas. Mientras tanto, el senador republicano Marco Rubio instó a implementar un plan Marshall para reconstruir Venezuela cuando la nación sudamericana vuelva a la democracia. En un discurso que pronunció el jueves en el Pleno del Senado, el republicano por Florida sugirió las acciones que los Estados Unidos y sus socios deben tomar para acelerar el surgimiento de una Venezuela posterior a Maduro y restaurar la democracia en el país. Idealmente, a través de este esfuerzo internacional, multinacional y regional del que Estados Unidos es socio junto a nuestros aliados en la zona, debemos continuar presionando al régimen con sanciones para enviar ayuda humanitaria dentro y fuera de Venezuela y crear los mecanismos para reconstruir las instituciones y la economía de esa nación. Esta es la oportunidad para demostrar liderazgo, dijo el senador. Rubio les dijo a sus colegas que deben preocuparse por Venezuela porque esa nación se ha convertido en un peligro para Estados Unidos y para la región, porque dijo, con Nicolás Maduro a la cabeza, se ha convertido en un estado patrocinador del narcotráfico que brinda protección a las redes de tráfico de drogas. Hacemos una pausa. Enseguida retornamos para continuar informando en Buenos Días, América.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Aquí comienza Buenos Días, América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de la Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de la Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Nuestra emisión se origina en nuestros estudios en La Voz de América en Washington y, como siempre, agradecemos su gentil sintonía. El exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, se une al equipo legal del presidente Trump. Tony Cano tiene este informe.
El exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, se incorporará al equipo legal que defiende al presidente Donald Trump de la pesquisa sobre la presunta injerencia rusa en los comicios de 2016. Jacy Clough, abogado personal de Trump, dio a conocer la noticia en un comunicado. La incorporación de Giuliani aporta al equipo un litigante experimentado y exfiscal federal en Manhattan. Trump ha tenido problemas para agregar abogados a su equipo legal desde la renuncia de John Doe el mes pasado. Rudy es magnífico, afirmó el mandatario, y añadió que Giuliani quiere resolver esta cuestión rápidamente para el bien del país. Giuliani se unirá a un equipo legal que ha estado negociando las condiciones de un posible interrogatorio de Trump ante el fiscal especial Robert Mueller. Otros dos exfiscales federales también ingresarán al equipo legal del presidente. Tony Cano, Voz de América, Washington.
La frontera sur de Estados Unidos está muy activa, no solo por la controversia del muro, sino por el accionar de la gente que vive y desarrolla sus actividades en la zona. Nuestro colega Arturo Martínez está en ese lugar y hablamos nuevamente hoy con él. Nos tiene detalles de todo lo que están observando junto al equipo de La Voz de América. Arturo, muy buenos días. ¿Qué nos cuentas?
Muy buenos días, Yoconda. Para empezar, hay que destacar que el gobernador de California, Jerry Brown, y el Departamento de Seguridad Interna llegaron finalmente a un acuerdo respecto al despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur de California con México tras una semana de diálogos. California estará desplegando hasta 400 agentes que complementarían a los 1.000 ya desplegados en las fronteras de Arizona, Nuevo México y Texas. Jerry Brown destacó, sin embargo, que sus agentes no estarán llevando a cabo labores de detención de inmigrantes, sino que estarán ayudando a las patrullas fronterizas.
Bueno, Arturo, ¿dónde te encuentras específicamente? Y me gustaría que nos cuentes si hablaste con la gente en ese lugar.
Nosotros nos encontramos precisamente en la frontera entre California y México, pero además estamos también muy cerca de la frontera entre el estado de California y el estado de Arizona, que mantienen, como vemos, políticas dispares para afrontar la inmigración. Hemos aprovechado la ocasión para hablar con los residentes de las zonas fronterizas de ambos estados, así como de los habitantes del lado mexicano, para saber cuál es su opinión respecto al aumento de las medidas de seguridad en la frontera. El mexicano Carlos Centeno, por ejemplo, habitante de la ciudad de San Luis en Río Colorado, en México, cree que la ampliación del muro no frenará la inmigración.
Pues el problema no se va a resolver con un muro. Pues. O sea, el problema viene siendo, o tendrían que resolverlo con cada persona, por el criterio de cada persona. Y lo que comentaba, lo que sí tiene razón Trump, es que el gobierno mexicano debería hacer algo con los... pues ya sea con la gente de México, ¿no? Para resolver las situaciones. Que la gente que migra de allá para acá es por falta de oportunidades allá, pues.
El mexicano Candelario Vizcarra, sin embargo, apoya el despliegue de la Guardia Nacional.
Bueno, a mi entender, eso si lo quieren hacer es para el narcotráfico y todo eso, ¿verdad? O para el tráfico de personas, pues estaría bien. Sí estaría bien porque... para que se acabara todo eso, porque es peligro pues también para uno mismo aquí en la frontera.
Bill DuBois, empresario de la ciudad de El Centro, en California, opina que la frontera necesita refuerzos.
I live out in the country. Yo vivo en el campo, cerca de la frontera, y aún hoy me encuentro migrantes en mi propiedad que vienen buscando un vaso de agua. Yo se lo doy encantado, así que tengo que decir que la frontera no es segura. Con que haya un solo cruce ilegal, la frontera ya no es segura.
Así pues, como podemos ver, Yoconda, hay una gran diversidad de opiniones al respecto.
Bueno, Arturo, muchísimas gracias por ese informe. Sin duda estás convirtiéndote en nuestros ojos en la zona de la frontera sur de Estados Unidos. Estaremos contigo nuevamente en las próximas emisiones. Hacemos una pausa y enseguida retornamos para hablar sobre la seria situación que se enfrenta en Nicaragua.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
De lunes a viernes, La Voz de América le ofrece cada hora un servicio informativo de 3 minutos de duración. Desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, hora de Washington, usted recibirá las noticias y la información de lo que acontece en Estados Unidos y el mundo. Le invitamos a unirse al grupo de afiliadas de La Voz de América. Descargue desde ya la más balanceada información noticiosa mundial.
Continuamos en Buenos Días América, su programa informativo que surge en los estudios de La Voz de América en Washington. 3 personas fallecieron el jueves en manifestaciones a favor y en contra de una polémica reforma de ley del Seguro Social en Nicaragua. El segundo día de protestas dejó heridos y detenidos, así como la censura de 5 canales independientes que retransmitían los incidentes violentos. La Policía Nacional reportó la muerte del oficial antidisturbios Hilton Manzanares por un disparo de escopeta en las inmediaciones de la Universidad Politécnica de Nicaragua, así como de un joven estudiante del centro que participaba en las protestas, en un deceso que las autoridades calificaron como un pleito de pandillas. En el municipio de Tipitapa, a 20 kilómetros al noreste de Managua, otro joven sandinista fue asesinado de un balazo. Según dijo la policía, el oficial uniformado había sido asesinado con una escopeta accionada por, como dijo, vándalos en el sector de Upoli. En muchos barrios de Managua sonaron cacerolazos al caer la noche. También los disturbios alcanzaron otros municipios como Estelí, Masaya y Granada. Vamos a tomar contacto en este momento con Aníbal Toruño. Él es director de Radio Darío en León, Nicaragua. Esta emisora tiene más de 69 años de transmisión en el aire y tiene un alcance nacional. Vamos a hablar directamente con él. Aníbal, muy buenos días. Un saludo cordial.
Buenos días, Gioconda. Gracias por el espacio y el tiempo. Un abrazo desde Nicaragua. En medio de las circunstancias difíciles que vive el país en la escalada de violencia.
Bueno, Aníbal Toruño es el director de Radio Darío, pero además es vicepresidente de la Cámara Nicaragüense de Radiodifusión. ¿Qué comentario nos haces, Aníbal, sobre el cierre de medios ordenado por el gobierno de Daniel Ortega?
Bueno, es lamentable lo que está pasando con la censura de medios de comunicación, el canal 100% Noticias, canal 23, canal 12, canal 51 de la Iglesia Católica han sido censurados por el gobierno de Daniel Ortega Saavedra. Esto ha sido condenado por las cúpulas empresariales COSEP, ANCHAM, por la Iglesia Católica y las diferentes organizaciones internacionales. Nosotros desde Canira condenamos enérgicamente lo que está pasando y hemos estado apoyando y respaldando a todos nuestros medios asociados en esta labor inmensa en los momentos difíciles que enfrentamos de violencia y de sangre en Nicaragua.
Aníbal, estos disturbios que se han producido han sido en todo el país. Coméntame cómo amanecieron hoy. Todavía se esperan protestas. ¿Cómo están las ciudades? ¿Tienen presencia policial, militar? Relátanos un poco.
Bueno, básicamente las principales ciudades del país, incluyendo la capital, incluyendo León, incluyendo Masaya, Jinotega y Matagalpa, existe en estos momentos una tensa calma, pero hay marchas convocadas para el día de hoy. Tenemos reportes de barrios que tienen actualmente barricadas en Managua y la población, los estudiantes sobre todo, porque la tónica y lo original de este movimiento es que nace desde las universidades públicas. Es un movimiento de jóvenes que protestan en contra de lo que está pasando, en contra del régimen de Daniel Ortega.
Para nuestros oyentes que llegan a la sintonía, Aníbal, ¿por qué no nos cuentas cuáles son las razones de esta convulsión social?
Bueno, básicamente, Gioconda, existe una reforma recaudatoria porque el INSS, que es el Seguro Social de los nicaragüenses, está en quiebra. Al hacer la reforma, básicamente va a representar 7.500 millones de córdobas que el pueblo de Nicaragua va a tener que pagar por la corrupción, por quebrar el Seguro Social, por todas las inversiones y robos que se han hecho de parte de este y otros gobiernos. Entonces eso ha provocado un estallido y una enorme presión social porque el país ya está en una situación económica difícil y tratar de sacar 7.500 millones de córdobas de la ya maltrecha economía nicaragüense va a significar desempleo, hambre y probablemente vamos a tener un país con enormes dificultades económicas.
Aníbal, tu emisora tiene 69 años de vida, fue fundada por tu padre y en toda esta historia que ustedes tienen, en varias oportunidades sufrieron el destrozo de sus estudios y de sus equipos. ¿Tienes algún tipo de temor ahora? ¿Han recibido alguna amenaza?
Yoconda, gracias por la pregunta. El temor y el miedo, como humanos siempre, pero estamos dispuestos a morir en el intento, en los principios, en los ideales del fundador don Juan Toruño Calderón, que ha sido defender la libertad de expresión y los principios democráticos. Tal como decía el día de ayer Monseñor Silvio Báez, que haciendo llamado al presidente Daniel Ortega y Rosario Murillo, que restablezcan la paz y la tranquilidad en el país y que restablezcan los derechos fundamentales de los nicaragüenses a expresarse públicamente, a manifestarse públicamente. Y rechaza también los medios de comunicación que han sido censurados y cancelados, lamentablemente, y se vuelve a repetir la historia, Yoconda. Se vuelve lamentable. Como un círculo. Lamentablemente, recordamos, no hace unos cuantos años estábamos en la misma situación. Pero Nicaragua enfrenta el reto de su vida porque las libertades públicas, porque la libertad de expresión está amenazada, y de nuevo estamos los medios de comunicación al frente de una situación sumamente difícil en el que periodistas han sido golpeados, rajados de cabeza, robados y están siendo amenazados por estar haciendo esa labor de cobertura de manera extraordinaria en medio del combate, en medio de la violencia.
Bueno, Aníbal, muchísimas gracias por este contacto con La Voz de América. Radio Darío, en León, Nicaragua, es afiliada de La Voz de América, y agradecemos muchísimo este contacto. Que se mantengan a salvo, estimado Aníbal. Muy buenos días.
Muchas gracias, Yoconda, por darnos el espacio y por encontrar ese eco en tu persona, en La Voz de América, que representa tanta libertad de expresión, tanta democracia para el mundo. Muchísimas gracias, y el respaldo espiritual y moral de ustedes es extraordinario, lo agradecemos.
Un abrazo para todos. Muchísimas gracias. Era Aníbal Toruño, director de Radio Darío en León, Nicaragua, quien nos relataba la situación difícil que en este momento se enfrenta.
Y ahora la información deportiva en Buenos Días, América. Lance Armstrong llegó a un acuerdo con el gobierno federal de Estados Unidos para pagar $5 millones de los 100 que el ejecutivo había reclamado dentro de una demanda por daños contra el retirado ciclista, que fue despojado de sus 7 títulos del Tour de France tras reconocer que se dopó durante la mayor parte de su carrera. El acuerdo fue anunciado el jueves. Las partes se preparaban para un juicio que iba a comenzar el 7 de mayo en Washington. Floyd Landis, ex compañero de Armstrong en el equipo U.S. Postal Service, radicó la primera demanda en 2010 y podrá recibir hasta el 25% del acuerdo, además de los honorarios legales que serán cubiertos por Armstrong. En el básquetbol de la NBA, Kevin Durant contabilizó 26 puntos, 9 rebotes y 6 asistencias, y los Warriors doblegaron 110-97 a San Antonio para lograr una ventaja de 3-0 en la primera ronda de los playoffs de la NBA ante un equipo que comenzó la jornada enlutado por la muerte de la esposa de su entrenador. Pasando al béisbol de Grandes Ligas, los renovados Tigres dominaron a unos Orioles que extendieron a 6 su racha de derrotas. El cubano Leonis Martín despachó el primer gran slam de su carrera en Grandes Ligas. El dominicano Jamer Candelario aportó 4 hits y 3 remolcadas, y Detroit venció el jueves 13-8 a Baltimore. En el fútbol internacional, Atlético Madrid cayó el jueves 3-0 en su visita a la Real Sociedad, por lo que el Barcelona necesita solamente un triunfo en lo que resta de la Liga Española para consagrarse campeón. El equipo vasco superó al elenco rojiblanco durante todo el partido y se puso en ventaja con un tanto de William José a los 27 minutos. Y hasta aquí la información deportiva en Buenos Días, América. Les habló Luis Alberto Facal.
Una pausa y viene el mundo del espectáculo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
La funcionaria rechazó que el costoso proyecto forme parte de una estrategia competitiva contra Estados Unidos, que actualmente adopta una política nacionalista.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China han brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
I have a crazy idea. Let's be honest for a minute.
Alejandro Escalona, Voz de América. En la película I Feel Pretty, una mujer que lucha con sentimientos de inseguridad sufre una caída y despierta creyendo que es la mujer más bella del planeta.
I've always wondered what it feels like to be just undeniably pretty.
Ahora, llena de confianza en sí misma, tiene la facultad de vivir su vida sin temor. Pero la pregunta lógica es qué va a ocurrir cuando se dé cuenta de que su apariencia nunca cambió. I Feel Pretty está dirigida por Mark Silverstein y Abby Cohn, y aparte de Amy Schumer, la actriz principal, están Michelle Williams, Naomi Campbell y la siempre espectacular actriz y modelo de Richard Avedon, Lauren Hutton.
You have been nothing but a positive force in my life. She's one.
Happy birthday, B.
En Traffic, una pareja se va de vacaciones románticas a la montaña, aislados en una propiedad remota. Ambos se sorprenden con la llegada de dos amigos.
I did not know you guys were coming.
Justo cuando el fin de semana comienza a volver a la normalidad, aparece una violenta pandilla de motociclistas que comienza a atormentarlos. Los cuatro se ven obligados a luchar por sus vidas. En Traffic actúan Paula Patton, Omar Epps, Las Alonso y Rosalind Sánchez.
He's in the store. You a ball player?
Not looking for any trouble.
Trouble? Can't hold a polite conversation.
The performer out there takes the risk. It's a lonely place, but it's a fascinating lonely place.
Como parte del Festival Internacional de Cine aquí en Washington, se estrena Grace Jones, la escultural modelo jamaiquina. Convertida en cantante, actriz e ícono, ha hecho carrera interpretando versiones de sí misma.
I had so much grace.
Según un comunicado de prensa del festival, Grace Jones no es una biografía musical tradicional con entrevistas y material de archivo, pero sí contiene actuaciones de Jones durante un concierto en 2016.
I'm human, man.
Caminando como una amazona en tacones, Grace Jones interpreta canciones como Esclavo del Ritmo y El Amor es la Droga, con múltiples cambios de vestuario.
Let's do it.
Los policías de Super Troopers están de vuelta por aclamación del público cuando surge una disputa fronteriza entre Estados Unidos y Canadá. Los Super Troopers, Mark, Dorney, Foster, Rabbit y Farva, son llamados a establecer una nueva estación de patrulla de caminos en el área en disputa.
It turns out the French-Canadian town Saint Georges du Laurent is actually on American soil.
Dirige Jay Chandra Sekhar, actúan Paul Sotter, Steve Lem, Kevin Heffernan y la original Mujer Maravilla Linda Carter.
Personally, I'd rather fuck a moose.
Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
I pledge allegiance to the
Y al cierre de Buenos Días América, simplemente queremos recordar que hoy, a partir del mediodía, en la Iglesia San Martín en Houston, la comunidad podrá asistir al saludo final a la ex primera dama Barbara Bush. Sus funerales están previstos para mañana sábado. Y aquí cerramos Buenos Días América. Agradecemos la preferencia de su sintonía. Soy Yoconda Tapia y junto a Elena Skotowska en la producción y a Skip Sisk en la sala de ingenieros, los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias. Muchas gracias, que tengan un buen fin de semana.